Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Bueno, pues llega el mediodía de este jueves 15 de marzo, 4 minutos pasan de las 12, comenzamos la galería, hoy un espacio de la galería especial, como les venimos comentando durante esta mañana. Tendremos hoy en directo un nuevo debate organizado por la asociación Debátelo, centrado en los micromachismos. Recuerden, una actividad que se marcaba dentro de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tenemos ya a responsables de la asociación Debátelo de Priego, Pablo Arenas, Alfredo Núñez.
Buenos días.
Bienvenido de nuevo a la radio. Bueno, era, Alfredo, un proyecto que, como decimos, estaba enmarcado dentro de esta programación, Pablo, y bueno, finalmente hoy va a tener lugar este debate en el que, bueno, vais a participar vosotros como miembros de la asociación, también alumnos. Bueno, comentadnos un poco cómo se ha organizado este evento.
Pues en un principio la idea surgió fue mera casualidad, ¿no? Fui a la Casa de la Juventud a hablar con Conchi, la técnico, y daba la casualidad de que estaba allí Margarita Amores. Entonces, pues hablando y sacando cosillas, se le ocurrió pues que sería una buena idea para, con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante todo el mes, como había una programación especial por parte del ayuntamiento, pues incluir en esa programación precisamente algo de lo que nosotros pudiéramos aportar. Entonces la idea era esa, los jueves de todo marzo, excepto el último por ser Semana Santa, obviamente, hacer un pequeño debate con las personas, con los alumnos que habían participado de la formación, y así darles la oportunidad de exhibirse nuevamente y aparte de hablar pues precisamente de eso, de temáticas de igualdad, de la mujer, del feminismo, porque comprendemos que es algo que nosotros, una aportación muy importante que debemos hacer, y de hecho en nuestro estatuto lo tenemos, que tenemos un firme compromiso con el feminismo y con la ideología de género.
Así nace Debátelo en tu radio, que comienza hoy y que, bueno, va a tener pues dos equipos, a favor y en contra, uno conformado por Alfredo, por Pablo, y otro por los alumnos que, como bien ha dicho Alfredo, han participado en ese primer torneo. Ellos son Antonio Jesús Díaz y Oliver Martín, a los que saludamos ya. Buenas tardes, chicos. Bueno, y Alfredo, coméntanos y recuérdanos para todos aquellos oyentes y todo aquel que todavía no sepa un poco cómo funcionan los debates, qué es lo que vamos a poder escuchar y cómo es la estructura de este proceso.
Bueno, primero indicar que no es común que, siendo un proyecto que estaba pensado para alumnos, participen personas de la asociación.
Pero tiene su explicación.
Evidentemente estamos en una etapa de exámenes, ya estamos con la Semana Santa pegada a los talones, y entonces hay muchos alumnos que por distintos motivos no han podido presentarse a este proyecto, aunque le hubiera gustado. Entonces nosotros, para dar la oportunidad a aquellos alumnos que sí han mostrado interés en debatir en las radios, no podíamos sino acompañarlo en el debate, no tanto como oponernos a ello e intentar ganar el debate, sino simplemente facilitarle el que se puedan exhibir. También indicar que parece da una imagen errónea, o puede dar una imagen errónea, el hecho de que hoy los que debatamos seamos cuatro hombres. Esto es algo meramente puntual, ¿no? Casual y anecdótico. Nosotros, nuestra intención es que la representación fuera más o menos
equitativa,
¿no? Pero dada la casualidad de que hoy no había ningún otro grupo para debatir, pues simplemente se ha organizado como se ha podido para darle la facilidad a ellos de que debatan. De hecho, el jueves que viene, que hay otro debate nuevamente, las chicas representan el 75% de los debatientes, por lo tanto, esa sí es un poco más la imagen que queremos dar. Que no, que lo típico, ¿no? Que en las instituciones haya siempre hombres debatiendo sobre feminismo, que parece que nosotros lo reproducimos, pero es una mera casualidad, como queremos decir.
Pues, queríamos aclararlo en ese aspecto.
Después, respecto al debate, es prácticamente el mismo formato que se utilizó durante la final y durante el resto del torneo. Lo único que pasa es que se ha ampliado un poco los tiempos para permitir, porque
claro,
nosotros,
un poquito más de margen, claro, hasta fuera de competición, ¿no? De alguna
efectivamente.
Manera.
Entonces, primero empieza el equipo afirmativo, empieza haciendo una presentación de unos 5 minutos, y después el equipo negativo con el mismo tiempo. Y después pasamos a la argumentación. La argumentación son dos turnos, uno para presentar tu argumento, el equipo afirmativo, y otro para refutar los argumentos del contrario. Por último, tenemos una pregunta que se plantea para intentar debilitar los argumentos del contrario. Y ya para concluir, precisamente, la conclusión, que es un resumen del debate, cómo has refutado, cómo has presentado tu argumento y demás.
Bueno, pues eso va a ser un poco la estructura del debate que vamos a comenzar pues a continuación. Recuerden hoy la temática, los micromachismos, la pregunta que se plantea es si es necesario iniciar campañas para luchar contra la presencia de micromachismo en la vida diaria. Y bueno, si os parece, comenzamos con la introducción, en este caso del equipo a favor, de Antonio José Díaz y Oliver Martín. Así que cuando ellos quieran, comenzamos.
Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la pregunta. ¿Es necesario iniciar una campaña
¿Es necesario iniciar una campaña para luchar contra la presencia de micromachismo en la vida diaria?
Este sería el tema. Nosotros vamos a tratar la posición a favor, la cual va a estar argumentada y presentada tanto como por mi compañero Oliver como por mí. A continuación vamos a contaros una pequeña introducción que se trataba de una noche cuando una chica que se llamaba Noé estaba yendo a su casa. Ella iba tan tranquila por la calle cuando se encontró a otra chica de aproximadamente su misma edad, la cual le preguntó que si podía ofrecerle un cigarrillo, o por lo menos dónde podía comprar un cigarrillo o un paquete de tabaco. La chica le respondió que a esta hora era imposible comprarlo, pero que si ella quería, si se esperaba un ratillo, le liaba uno y se lo ofrecía. En ese mismo momento se acercaron un grupo de chicos intentando acercarse a ella, preguntándoles que si le gustaba la marcha, si le gustaba tomar sustancias estupefacientes. En esto las dos chicas responden con un simple y rotundo no. Los chicos siguieron insistiendo, a lo que las chicas seguían respondiendo con un no. En este momento los chicos deciden darse media vuelta, a lo que uno de ellos suelta como vaya puta borde. En este momento las chicas se quedan mirándose y deciden quedarse en ese mismo sitio donde estaban, porque cerca de donde estaban Noé tenía una amiga suya. Entonces, si por algún casual ocurría algo, les conviene estar más cerca de esa casa. Es curioso cómo dos chicas sin siquiera haberse visto antes, por culpa de esta situación, tienen que estar cerca, a lo que la chica esta suelta una frase que la veo muy, que se necesita mucho en esta sociedad, ya es: no solo necesitamos un día del 8 de marzo, es que sino 365 días. A continuación voy a definir unos cuantos términos que vamos a utilizar en este debate, como pueden ser micromachismo o neomachicismo. Los micromachismos, que es el término con el que se conoce a las cotidianas agresiones machistas bajo la intensidad, sin secuela o violencia física, cometidas por tanto hombres como por mujeres, y que no son cuestionadas debido a la naturalización de los esquemas inequitativos del género. Machismo, actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza, que es por naturaleza agresivo y maltrata a la mujer. Feminismo, doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de sus capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Mansplaining, este término que aúna la palabra de en inglés men, hombre, y explaining, explicando. Hace referencia a la tendencia que de algunos hombres a explicar cosas de las mujeres, cosas que ellas probablemente ya saben o incluso en las que son expertas. Un giro de tuerca de estos comportamientos es que suelen hacerse de manera condescendiente o paternalista. Androcentrismo es una visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal. por lo que se generaliza por toda la humanidad, sea hombre o mujer. Patriarcado, forma de organización en la que la autoridad del varón predomina sobre el resto. A continuación, voy a recitar nuestros tres sólidos argumentos. La violación de los derechos humanos, siendo el primer artículo de la Constitución, prejuicios que nos producen a diario los micromachismos y equidad y justicia. Muchas gracias.
Bueno, así finaliza la introducción del equipo a favor. Es el turno ahora del equipo en contra, formado por Alfredo, por Pablo, cuando queráis.
Llevo más de 20 años conduciendo. Nunca me han quitado un solo punto del carné y me considero una buena conductora. Nunca he tenido ningún accidente, tan solo sustos provocados por la imprudencia de otros conductores. Sin embargo, el otro día me sucedió algo desagradable. Seguramente sea algo que la gente ha pensado o ha dicho para sí muchas veces, pero nadie nunca me lo había dicho directamente a la cara. El semáforo se acababa de poner en verde, retomando la marcha cuando un peatón, estando en rojo para él, decidió cruzar a la carrera, haciendo que metiera un frenazo justo cuando se me iba a echar encima. El hombre, visiblemente enfadado, puso las manos sobre el capó del coche y me gritó: «¡Mujer tenías que ser! ¡Que todas soy una inútil! ¡Mujer al volante, peligro al constante!». Lo peor no fue eso, sino que un hombre que estaba en un coche al lado del mío bajó la ventanilla y le gritó que qué razón llevaba. Soy María, tengo 42 años, de los cuales llevo 20 conduciendo. No me había sentido tan violentada al volante antes. He sido víctima del machismo. Esto precisamente era un testimonio que no solo hemos podido recoger nosotros, sino que se da a diario. Buenos días, soy Alfredo Núñez Pérez, soy introductor y refutador del equipo en contra, junto con Pablo Manuel Arenas López, argumentador y conclusor. Estamos en contra de que se hagan campañas para combatir la presencia de micromachismo en la vida diaria. Para ello, para iniciar el debate, querríamos definir una serie de términos que nos van a ser fundamentales a la hora de definir nuestra posición. Primero, violencia simbólica, que es la violencia que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos, o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación del individuo en la sociedad. Implica también una reproducción encubierta y sistemática, difícil de distinguir y percibir. Política pública, que se conciben como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. Micromachismo, que se entiende como la definición de antiguos comportamientos androcéntricos que se empiezan a considerar inaceptables, pero se desean seguir practicando para afianzar o recuperar el poder. Sexismo, conjunto de normas, estereotipos, actitudes y rasgos socioculturales que parten del sistema patriarcal que implican la creencia de que un sexo es superior a otro, siendo el sexo masculino superior al femenino en la mayoría de los casos. En español, machismo es usado comúnmente como sinónimo de sexismo. Y por último, patriarcado. Es un sistema social en el cual el hombre conserva una posición primordial y de poder en cuanto a liderazgo político, autoridad moral y privilegios sociales, además del control de la propiedad. También implica el control del padre en la familia respecto a la mujer y los hijos. Respecto a nuestros argumentos, nosotros hemos desarrollado dos sólidos argumentos. La primera postura gira en torno a la negación del término micromachismo. A este argumento lo llamamos argumento de terminología incorrecta. De hecho, solo utilizaremos el término micromachismo por respeto a los rivales y para facilitar el debate. Entendemos que la diferencia entre machismo y micromachismo es inapreciable, por lo que es absurdo que se haga una campaña que gire en torno al término, y no podemos aceptarlo. No negamos realmente que exista una violencia simbólica en nuestra sociedad, que la hay, pero desde luego utilizar el término micromachismo para definirla es incorrecto. De hecho, nos encontramos casos en los que, por diversas razones, lo que comúnmente sería reconocido como machismo termina siendo considerado micromachismo, y esto puede llevar a mayores confusiones. Por otro lado, y como segundo argumento, entendemos que este tipo de campañas no son de primer orden, a lo que llamamos argumento de prioridades esenciales. Como primer orden nos referimos a que dentro de la lucha feminista hay cuestiones que tienen mucha mayor importancia, más aún en una sociedad que todavía tiene mucho trabajo por hacer en su búsqueda de igualdad. Centrarse en campañas contra los micromachismos, término que, como hemos dicho, negamos, solo serviría para desviar la atención de cuestiones más importantes, así como crear polémica y aumentar la resistencia contra medidas que realmente ayuden a conseguir esta ansiada igualdad. Muchas gracias, esta ha sido mi intervención.
Bueno, pues así finaliza esta primera fase de introducción por parte de ambos equipos. Pasamos a un segundo apartado dedicado a la argumentación. En este caso, cada uno de los equipos explicará los argumentos que han apuntado inicialmente en la introducción. Recordamos la pregunta, ¿es necesario iniciar campañas para luchar contra la presencia de micromachismo en la vida diaria? Tiene la palabra en este caso el equipo a favor.
Bueno, muchas gracias. Y a continuación voy a daros los tres voy a explicar los tres sólidos argumentos que son: el primero, ya que el comportamiento del ser humano cambia con su cultura, es necesario educarlos para así eliminar los micromachismos que a diario consolidan una de las causas de la violencia del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los humanos nacen libres y e igual en dignidad y derechos, y dotados con esta de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente con uno con los otros. El segundo argumento, que sería los perjuicios que producen los micromachismos a todos los hombres, tanto a los hombres como a las mujeres, como pueden ser el caso de Castilla, de 65 años, que estaba en el grupo Aqualis, que rastreaba profesionalmente con talento para puestos de dirección, pues una trayectoria larga como Headhunter, que significa del inglés cazador de talento, y reconoce que el machismo no se ha evaporado. También puede ser Sara Marquina, empleada de una compañía financiera de 15 años, que dice que estaba harta de que todo el rato fueran hombres los que estaban en su empresa y no se molestasen en buscar ni contratar mujeres. Y el tercer argumento sería la equidad y la justicia. La equidad supone el reconocimiento de los sujetos en sus identidades, necesidades y aspiraciones, lo cual implica salvaguardar el derecho de sus integrantes a preservar su cultura, sus tradiciones, su cosmovisión y su proyecto de vida. Debe evitarse toda la situación legal o fáctica que coloque en estado de inferioridad a quienes comulguen con una religión, creencia o ideología, desarrollen un determinado arte o profesión, o sigan una particularidad opción de vida. Tampoco cabe aceptar discriminaciones en razón del sexo, la raza o religión. El acceso a la justicia puede ayudar a remediar situaciones de desconocimiento total o parcial de la identidad del sujeto. Ello exige una actuación responsable y firme de los jueces en la defensa de igualdad de los derechos humanos en general, así como la adopción de medidas legislativas que permitan recoger situaciones sociales contrarias a la equidad en lo concerniente al disfrute de oportunidades en un plano laboral, educativo, político, entre otros. Muchas gracias, y estos han sido nuestros sólidos argumentos.
Explicación del argumento del equipo afirmativo. Turno ahora para el equipo en contra, cuando queráis.
Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es Pablo Manuel Arenas López. Soy argumentador y conclusor del equipo en contra, y tal y como ha comentado mi compañero Alfredo, nosotros nos centraremos en dos sólidos argumentos para desarrollar nuestra postura. El primer argumento lo hemos titulado el argumento de la terminología incorrecta, y el segundo argumento es el argumento de las prioridades esenciales. Pues bien, nuestro primer argumento se basa en que el término micromachismo, tal y como está concebido, es un término incorrecto. La diferencia que existe entre el machismo y el micromachismo es casi inapreciable. El término micromachismo, lo único que refleja es la existencia de una realidad sesgada. En estos términos, el sociólogo Pierre Bourdieu, que es una eminencia dentro de del estudio de las desigualdades de género y desigualdades sociales, explica que el término, que existe una violencia, que es la violencia simbólica, y que esta violencia realmente lo que refleja son las distintas relaciones de poder. En este sentido, lo que hacemos es, cuando utilizamos el término micromachismo, reducir el propio concepto de machismo a unidades muy pequeñas y muy sesgadas. En una campaña que se hizo en una campaña en Burgos, se titulaba Micromachismo no, y se hacía a través de una aplicación móvil, se podía hacer una identificación de las distintas frases que supuestamente eran micromachistas. Una de las frases que aparecen es aparece una palabra, pone necesidad, y a esta le sigue una pequeña frase. Entre comillas aparece: a esta le hace falta un hombre. Se cierran las comillas y da una pequeña explicación. Dice: pensar que una mujer necesita de un hombre para vivir y ser feliz es un micromachismo. Ellas son personas autónomas. En este sentido, lo que consideramos es que evidentemente esto no es micromachismo, sino la muestra más pura del machismo, pues el comportamiento se encuadra dentro de las propias relaciones de poder existentes en el sistema patriarcal, a través del cual la dominación se perpetúa. En otra imagen aparece la palabra jugando y una frase entre comillas: los coches son para niños y las muñecas son para niñas. Se cierran las comillas y da una breve explicación que dice: asignar roles de género a través de los juguetes genera estereotipos sexistas. Tú puedes evitar estos micromachismos. Nosotros lo que entendemos aquí es que se trata de una práctica social donde se educa y perpetúan las desigualdades de género, a la vez que se legitima el sistema patriarcal, ya que se enseña a niños y a niñas prácticas sociales de forma distinta, lo que nos lleva a que en un futuro reproduzcan enseñanza en la puesta en práctica de las relaciones laborales, políticas y sociales. Por último, una de las muestras aparece un rótulo en el que pone chicazo, al igual, junto con una frase, entre comillas: le encanta jugar al fútbol, es un machirulo. Junto a la explicación se entiende que las mujeres pueden practicar cualquier deporte al igual que los hombres. Nosotros, al igual que a los argumentos anteriores, entendemos que lo que importa realmente es que dentro del sistema patriarcal existen unas determinadas actividades exclusivamente asignadas a hombres y a mujeres, y por ello estas actividades son discriminatorias en fuente de desigualdad social y de género. Un segundo argumento está basado en la idea de las prioridades esenciales. En él nos defendemos nuestra postura en contra. Está basado en el hecho de que los resultados de las campañas contra los micromachismos son difícilmente comprobables. En este sentido, la aplicación de políticas públicas para tratar de evitar ciertas prácticas y comportamientos sociales son difícilmente evaluables, porque en primer lugar requieren una inversión de tiempo y de capital demasiado grande para el propósito que los ocupan, ya que se necesita un grupo de investigación lo bastante amplio para que se seleccione individuos y para la realización de entrevistas y los grupos de discusión. Y en segundo lugar, además, el estudio tendría que poseer un carácter prolongado en el tiempo, y el cambio de actitud en el sistema social requiere mucho tiempo para obtener una evidencia observable en el éxito. Ya para acabar mi argumentación, lo único que tenemos que decir es que el dinero de estas campañas se podían destinar a campañas que son muchísimo más importantes dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, muchas de las mujeres siguen teniendo problemas, siguen habiendo problemas machistas como por ejemplo es la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Un estudio publicado por el Consejo Económico Social, escrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dice que la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres asciende al 23%. Esto es, que si un hombre cobra 100 euros, la mujer cobraría 23 euros menos que un hombre, teniendo el mismo puesto ejecutivo. Por último, nosotros consideramos que la educación es el valor universal por el cual aplicar las medidas contra el machismo, porque la educación es la base de nuestra sociedad y se realizaría una gran inversión en educación donde se enseñaran los valores de igualdad, respeto, justicia. Así conseguiríamos una educación y una campaña verdaderamente eficaz. Muchas gracias.
Finaliza la explicación de los dos argumentos del equipo en contra. Pasamos ahora a la refutación de los argumentos por parte del equipo en positivo. Tanto Antonio como Oliver, cuando queráis.
Buenas, mi nombre es Oliver Doster.
Acércate un poquito, Oliver, al micro, perfecto.
Buenas, mi nombre es Oliver Doster, pertenezco al equipo a favor y soy tanto el refutador como el conclusor de nuestra posición. Me gustaría comenzar refutando su primer argumento, en el que usted, Pablo, afirma que es una terminología incorrecta la del micromachismo. Y he de decirle que, según la definición que le hemos dado, los micromachismos, que es el término que se conoce, por el que se conocen las agresiones cotidianas de baja intensidad, sin secuelas o evidencia física cometidas tanto por hombres como por mujeres, y no son cuestionadas debido a la naturalización de los esquemas inquitativos de género, creo que sí, es una definición bastante equívoca, porque no tienen nada de micro, afectan a toda la sociedad. No como usted ha dicho, que son sesgados y pequeños, se dan a diario y afectan en gran medida tanto a mujeres como a hombres, como ha dicho ya mi compañero Antonio Jesús, perjudicando a ambos sexos, a ambos géneros. Y decirle que por eso hemos decidido darle otro nombre que ya se había acuñado, el de neomachismos. Y decirle también que no es cuestión de cómo se llame, es cuestión de acabar con las desigualdades que hay en nuestra sociedad. si solo nos centramos en el término, pues, ¿qué quiere que le diga? No estamos centrándonos en acabar con la desigualdad, sino en una nimiedad. Y en lo que decía de que no se ven fácilmente los micromachismos, primero decirle que sí, le hemos señalado varios ejemplos bastante claros, se los ha señalado mi compañero Antonio Jesús, que se dan en varios ámbitos, como puede ser en el trabajo, o los que ha señalado usted también, al decir que las mujeres tienen un menor sueldo. Y también lo que usted dice de que hay que educar para cambiar esta posición. Estoy totalmente de acuerdo, las campañas que se deben iniciar son de educación. Y con lo que dice de que sería muy caro crear estudios para detectar los micromachismos, que sería muy difícil detectarlos, creo que lo que se debería de hacer sería, en efecto, educar para que se pudiesen reconocer estos comportamientos y así hacer cambiar la forma de pensar de todo el mundo y que se pudieran identificar con facilidad y señalar a la persona que los está cometiendo y creando mayor desigualdad entre hombres y mujeres, entre ambos géneros. Lo que en definitiva nosotros pretendemos es, como ha dicho Antonio Jesús, gracias a crear una educación que enseñe sobre la equidad de ambos géneros, de la misma validez que tienen, que se consiga una sociedad más justa y mejor. Y bueno, creo que eso sería todo en nuestra contrarrefutación. Muchas gracias.
Pues gracias al equipo a favor. Es el turno de la refutación, en este caso, de Alfredo y Pablo, del equipo en contra.
Nuevamente me presento a Alfredo Núñez Pérez, esta vez actuando como contraargumentador, como refutador. En primer lugar, decir que está bien que se ataque el hecho de que, digamos, que no se puedan hacer estudios acerca de los efectos de las campañas, no para facilitar la detección de los micromachismos, sino para detectar el efecto de esas campañas. Nosotros lo que decimos es que, al fin y al cabo, esas campañas, el resultado que tienen es tremendamente difícil de evaluar. Por lo tanto, invertir una cantidad de dinero tan alta como se pueda llegar a invertir en esas campañas, las cuales no puedes verificar si han tenido el resultado o no, nos parece absurdo, y eso es precisamente hacia donde iba nuestra argumentación, no hacia la detección de machismo. Después, respecto a la detección de machismos, que no micromachismos, dicen que no hay que centrarse en la terminología, pero ciertamente, si lo primero que no tenemos claro es la terminología, ¿cómo podemos crear una campaña siquiera? Si no sabemos lo que queremos decir, lo que queremos llevar al público, ¿cómo siquiera podemos crear una campaña? Lo primero que sería necesario sería ponernos de acuerdo en torno a la terminología y después ya nos preocuparemos de hacer campañas, que por cierto, hemos dicho, creemos innecesarias porque ya hay actualmente campañas contra el machismo y sin los micromachismos, al fin y al cabo, son machismo. Y de hecho, ustedes han definido o han utilizado el término neomachismo, acuñado por Pierre Bourdieu. Al fin y al cabo, no están dando la razón prácticamente. No hay un término claro, no hay una terminología clara y eso solo puede llevar a una confusión. Para colmo, ustedes hablan de equidad, de justicia, de derechos humanos, pero eso no tiene nada que ver con el desarrollo de campaña. Están hablando ustedes de que se debe respetar precisamente esa igualdad, que se debe buscar, pero no hay ninguna relación entre un aumento de la igualdad y las campañas de micromachismos, precisamente porque no se puede evaluar el resultado. Si no podemos evaluar el resultado, ¿cómo podemos saber que han funcionado? ¿Cómo podemos saber que esas campañas en contra de los micromachismos realmente funcionan? Fácil, no lo podemos saber. Es muy difícil de evaluar. Le incido, esto es una cuestión de educación. Una campaña que intente mostrar actitudes machistas, confundiéndolo con su terminología, no solo ayuda, sino que aumenta la resistencia contra dichas campañas y contra dichas medidas. Entonces no podemos sino negar la posibilidad de que estas campañas se lleven a cabo. Entonces, me parece muy noble su intención, ciertamente, pero creemos que el problema de base es que no ayudan en nada y no se puede evaluar ni mucho menos su finalidad ni sus resultados. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias.
Pues así acaba la refutación del equipo en contra. Pasamos ya al último punto de la argumentación, en el que el equipo a favor, y tanto el equipo a favor como en contra, plantearán una pregunta. En este caso comienza el equipo a favor, Antonio y Oliver.
Muchas gracias. Yo soy Antonio Sutía Villena y a continuación voy a hacer la pregunta. Partiendo de que vivimos en una sociedad patriarcal en la que a la mujer no se le da la misma validez que a un hombre, en muchísimas situaciones de la vida diaria en la que se están afirmando estas conductas machistas y gracias a los micromachismos, ¿cómo pretenden una sociedad verdaderamente justa para mujeres y hombres independientemente de su sexo sin educar a los miembros de esta acerca de los de negocios de estas conductas? Es decir, sin crear nuevas campañas para concienciarlas.
Bueno, evidentemente la pregunta es bastante simple y creíamos que ya estaba respondida. Ya hay campañas contra el machismo. Hemos podido ver cómo durante todo el mes y especialmente el día 8 de marzo se desarrollaron toda serie de actividades y toda serie de campañas en contra, combatiendo esos machismos. Entonces, no sé exactamente si eso responde a la pregunta. Hay nuevas campañas, se están realizando campañas cada año y cada vez hay una mayor concienciación por parte de la sociedad. Entonces, no sé realmente si eso responde a su pregunta, pero ciertamente hay nuevas campañas en las que se está invirtiendo y se está preocupando de educar desde los colegios, institutos y demás instituciones a esos alumnos para que en un futuro puedan cambiar esas cuestiones.
La pregunta en este caso del equipo en contra. Dejamos un minuto. Tienen tiempo también para elaborar
unos 10 segundos
pregunta. En este caso, recordemos la temática de este debate, los micromachismos. En este caso, se está debatiendo sobre la necesidad de poner en marcha campañas para luchar contra la presencia de los micromachismos en la vida diaria. Hemos escuchado ya la introducción y la argumentación de ambos equipos. Estamos en la fase de respuesta y nos quedaría la conclusión por parte de ambos equipos. Cuando queráis.
La pregunta es sencilla. ¿Cómo pretenden demostrar que estas campañas son realmente eficaces o aportan algo a la sociedad? Las campañas contra los micromachismos, me refiero.
Bueno, Alfredo, he de decirle que se demuestra con el paso del tiempo, como se ha demostrado con el cambio en la forma de pensar de toda la sociedad, al menos en España y la mayor parte del mundo occidental, por suerte, respecto a, por ejemplo, la igualdad entre géneros. De aquí hacia, si miramos de aquí hacia 50 años atrás, veremos que ha cambiado mucho la forma de pensar. Si vemos que estas campañas nuevas que pretendemos que se hagan para concienciar sobre la desigualdad que crean los micromachismos o neomachismos, que prefiero que se refiera, que nos refiramos a ellos como neomachismos en lugar de como micromachismos, aunque, como he dicho, la terminología no es lo más importante, como hemos dicho antes. Lo que sí se vería serían los cambios en un tiempo, cuando se avance. Y como también hemos dicho al principio en el exordio, no se trata de que haya un día o un mes, como usted dice, que se están haciendo muchas actividades. Se trata que a diario se haga ver a la gente que los comportamientos machistas, micromachistas, neomachistas, como quiera llamarlos, son un problema y que no se deben realizar. Muchas gracias.
Pues pasamos ya a la última fase de este debate. Conclusión, en este caso a cargo del equipo en contra. Alfredo, Pablo, cuando queráis.
Muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo, Laura, por la introducción. En este caso voy a centrarme en la conclusión del equipo en contra. Voy a explicar. El equipo a favor ha hecho una pequeña introducción, un exordio en el que, bueno, hablaba de un poco de las chicas que ofrece un cigarrillo a otra. Bueno, le pregunta si tenía tiempo, si podía comprarla, le dice que no, le ofrece un cigarrillo a otra y se acercan unos chicos ofreciéndole una serie de drogas, estupefacientes, y las chicas le dicen que no quieren, y a esto le responde con una frase diciendo vaya bordes. Y las chicas acaban concluyendo con la frase de no solo necesitamos un día de 8 de marzo, sino 365 días. En segundo lugar, se ha definido los términos micromachismo o neomachismo, machismo, feminismo, mansplaining, antropocentrismo, y por último ha hecho una pequeña introducción de los argumentos. El primer argumento ha sido la violación de los derechos humanos. El segundo argumento ha sido los perjuicios de los micromachismos, y un tercer argumento ha hablado de la equidad y de la justicia. Sus argumentos, como ya he explicado, se basan en que el primero, todos los humanos nacen libres en derecho, en cuestión de derechos humanos. El segundo argumento se ha resumido en que los perjuicios los perjuicios de los micromachismos afectan especialmente a las mujeres cuando, por ejemplo, las empresas contratan a hombres, más hombres que mujeres. Y el tercero hablaba sobre las necesidades y las aspiraciones de conservar la vida, los valores, las normas, la no discriminación en cuestión de sexo, de raza, de religión, haciendo referencia a sus derechos naturales. Como contraargumentación, se ha propuesto que la terminología es incorrecta porque no se tiene nada de micro, se le ha dado otro nombre que es el neomachismo, que se dan, son claros ejemplos de donde existe discriminación, y se estaba de acuerdo con el término, con la parte que dice que la educación es el valor universal donde hacer la sociedad más justa. Se ha dado una pregunta, la pregunta es cómo se puede decir que las campañas sean eficaces, y la respuesta ha sido cambio en el tiempo y campañas con educación. El equipo, el equipo en contra, se ha hecho una introducción, un pequeño exordio. Se ha definido los términos en cuanto a violencia simbólica, políticas públicas, micromachismo, sexismo, machismo, patriarcado o sociedad patriarcal. Se ha dado un argumento, el primer argumento es llamado terminología incorrecta. El término micromachismo es totalmente incorrecto, pues la diferencia que existe entre machismo y micromachismo es inapreciable. Se ha hecho referencia a una definición de Pierre Bourdieu. La segunda es que la frase identificativa dadas como micromachismo son a veces confundidas y se desplaza por un y reemplaza y sesgan la realidad. Y el segundo argumento, llamado prioridades esenciales, donde se ha puesto en cuestión que hay cosas de mayor importancia. Por ejemplo, se gasta, el Estado puede gastar mayor recursos en verdaderas campañas en contra de la discriminación, ya que hasta las campañas de micromachismo son de difícil evaluación y requieren un gasto público demasiado elevado. Hay cuestiones de la, como la, por ejemplo, la paridad salarial, que son muchísimo más importantes, y por último, una cuestión nimia que se puede solucionar con una buena educación pública. Para finalizar, los contraargumentos. Se dice que la terminología no es realmente clara. ¿Cómo se puede hacer una campaña cuando no tenemos claro realmente cuál es el término a definir, si esto es micromachismo, neomachismo, cómo se ha definido? Hay que tener un argumento, una definición muy clara de lo que vamos a hablar, y cómo se puede evaluar si es difícil evaluar sus propios resultados. Y por último, se ha dado una pregunta, desigualdades. ¿Cómo se puede hacer una sociedad más justa sin educar a las personas? Y esta ha sido mi conclusión. Muchísimas gracias, Laura, y nos vemos en otra ocasión.
Muchas gracias al equipo, en este caso en contra, formado por Pablo Arena y Alfredo Núñez. Pasamos ya a la conclusión del equipo a favor. Antonio y Oliver, cuando queráis.
Buenas, me presento de nuevo, soy Oliver Doster y soy el conclusor del equipo a favor. Nosotros les hemos dado tres argumentos, como ellos bien han dicho. El primer argumento de todos sería la violación de los derechos humanos, concretamente del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo, el de perjuicios que producen a diario los micromachismos, tanto a las mujeres como a los hombres. Y el tercer argumento, nuestro argumento de equidad y justicia, de que no se puede crear una sociedad justa sin eliminar las desigualdades entre géneros. Como les decía, sus argumentos han sido dos. Primero, la negación del micromachismo, del término micromachismo. Y su segundo término, de que los micromachismos no son de primer orden, no son una cuestión de primer orden, según han dicho ustedes. Creo que ha quedado bastante claro que, en efecto, los micromachismos violan los derechos humanos, el derecho a la igualdad, a que todas las personas tengan una igualdad de derechos y de oportunidades, como os he dicho en nuestro primer argumento. Respecto a nuestro segundo argumento, el de los perjuicios que producen los micromachismos, creo que hemos dejado claro que constantemente, a diario, se viven estas pequeñas, entre comillas, discriminaciones, que no son para nada pequeñas, como ustedes dicen, y que, por lo tanto, se debería de tratar de eliminarlos. Y el tercer argumento, el de la creación de una ciudad, de una sociedad que sea equitativa y justa, en la que la gente tenga los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su género. Respecto a su primer argumento, el de la negación del término de micromachismo, que lo hemos refutado al decir que no se trata del término, sino de lo que representa el término. Como hemos dicho anteriormente, no se trata de que lo llamemos micromachismo, neomachismo o machismo en sí. Se trata de lo que representa ese término y de que, por lo tanto, queremos ayudar a eliminarlo, independientemente de su nombre. Queremos eliminar la definición de ese término en la sociedad. Su segundo argumento ha sido el de que no son de primer orden y el de que no se van a notar las consecuencias en la sociedad. Ustedes han afirmado que no tendrían que las nuevas campañas no tendrían ningún efecto, y nosotros se lo hemos rebatido diciendo que, por supuesto, que con la educación, invirtiendo en más educación o en una educación mejor contra estas desigualdades, se podría solucionar, y que, obviamente, se vería con el paso del tiempo. No es algo que sea incierto, es algo bastante cierto, como se ha visto, con cambios en la educación y en la forma de pensar, se cambia a lo largo del tiempo a las sociedades. Muchas gracias, soy Oliver Doster, del equipo a favor, y eso es todo.
Pues muchas gracias. Bueno, ahora sería el turno para debatir del jurado y posteriormente se decidiría cuál de los dos equipos es el ganador. En este caso no va a ser así, obviamente, pero bueno, dejemos a Alfredo que sean nuestros oyentes los que juzguen, ¿no? Que ha sido el equipo que tiene una argumentación más clara.
Que sea el jurado, que el público sea nuestro jurado.
Bueno, pues así finalizamos este Debátelo en tu radio, micromachismo, si sería necesario no iniciar campañas para eliminar estos micromachismos de la vida diaria, ha sido el tema de este primer debate, que como decía Alfredo, bueno, continuaremos la próxima semana dentro de esa temática del Día Internacional de la Mujer. Pues muchas gracias, chicos, a los dos equipos, enhorabuena por el trabajo, y bueno, emplazamos a todos nuestros oyentes a la próxima semana, próximo jueves a partir de las 12, pues una nueva cita con Debátelo. Muchas gracias.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0. Hasta el 3.